Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Hoy es que acabo de ver, hermano Albiac, bienvenido.
Sí, gracias por estar aquí.
Gracias, en chino, lo aclaro.
Y Hare Krishna, que no sé lo que es, pero es algo.
Hay una cosa con la que nos saludaban cuando nos recibían aquí en la dictadura comunista china, en tiempos de Mao, que es un dicho chino, pero no me lo sé entero, que es... ¡Qué alegría! ¡Bienvenidos, tíos y tías!
¡Toma!
Pero tíos y tías no es de hombres y mujeres, es de el tío tal y el tío cual. Y Oriente... ¡Bienvenidos, tíos y tías!
¿Y Oriente Rojo, Mao, mal?
Bueno, ya, eso lo vi. Bueno, pero acabo de ver, Berta, no sé si te ha pasado, es que acabo de ver el vídeo de este hombre que está aquí, a la derecha de Sara Sanz, que se llama Pedro José Ramírez Codina. Y vuelve con la gran cuestión, que hoy es objeto hasta de encuestas. Yo no sé cómo todavía las encuestas siguen en eso. Pero la verdad es que es lógico que en pocos meses, en dos meses que llevamos desde las elecciones generales, pues los cambios sean limitados. Aunque vaya usted a saber, porque, en fin.
A mí, Federico...
Pero en el vídeo, lo que plantea Pedro, por aclarar, sí. Entonces defiende tu postura y luego veremos sí. Si se mantiene, es que a pesar de Navarra, que lo que escribías ayer... Estoy totalmente de acuerdo, eso es terrible. O sea, lo de Navarra es lo más terrible que hemos vivido en 40 años de democracia. Es que tienen que insistir PP y Ciudadanos en hacerle una oferta a Sánchez, no sé si porque crees que podría rectificar o simplemente para que no pueda quejarse.
A mí, si me permites brevísimamente y antes de entrar en eso, que conste mi voto particular en relación... Ya que he sido apelado con lo de violar a un ruiseñor, yo no pierdo...
No sé por qué piensas que eres Atticus J.
Yo no pierdo ripio ninguno de los...
Nos conocemos hace tanto tiempo.
Yo no pierdo ninguno solo de los trinos de Federico, ¿no? Yo quiero defender la autonomía, la independencia y el rigor con el que el Tribunal Supremo ha procedido a casar la sentencia de la manada. Ha actuado, además, en el ámbito que... jurisdiccionalmente le es propio, el de la interpretación de unos mismos hechos. El Tribunal Supremo no puede cambiar los hechos. Lo que sí puede es considerar que los tribunales inferiores han aplicado de manera incorrecta la ley. Y tengo que decir que no debería sorprender a nadie porque en esta misma mesa coincidimos. Me acuerdo que estaba... estábamos tres personas, Marisol, ya no me acuerdo quién era, y yo también advertí que la intimidación iba a ser la clave que iba a convertir unos abusos en una agresión sexual. En ese tribunal...
Intimidación, concepto bien, profuso, difuso bueno, e interpretable.
Bien, por eso se requiere que magistrados expertos que están ya al final de sus carreras, que son inamovibles... que no esperan ya nada de ningún político ni de nadie, pues tomen una decisión tal y como ellos interpretan el derecho y si no cambiaran, si no revisaran, si no casaran las sentencias de los tribunales inferiores, pues no tendría sentido que existiera el Tribunal Supremo. Esta sentencia, que es una sentencia unánime de un tribunal en el que tres de sus cinco miembros están también en la sala que está juzgando el procés, ha sido criticada con el mismo argumento, con unas palabras más gruesas que otras, por Vox y por Podemos.
No, Podemos se ha felicitado enormemente de la sentencia.
Perdón, no ha sido criticada, ha sido comentada. Es decir, en definitiva...
Los mismos argumentos, ¿no?
Sí, Podemos ha dicho, ha sido el movimiento feminista
y el gobierno
el que ha presionado y coaccionado al tribunal y es exactamente lo mismo. Naturalmente, a unos les ha gustado el desenlace y a otros les ha parecido horrible. Pero, en definitiva, Vox y Podemos coinciden en dudar en que el Tribunal Supremo haya actuado en derecho y al margen de las presiones de la calle. Yo creo que si entramos en la dinámica de que cada vez que el Tribunal Supremo llega a una resolución que no le gusta, es que está cediendo a la presión callejera, pues habrá que pensar lo mismo si condena a los del Procés.
Pero ha habido presión callejera aquí, porque es que da la impresión de que no ha habido presión.
Claro que la ha habido.
¡Hombre, pero brutal!
Pero vamos a ver, pero...
Bueno, pero
Federico,
no
¿la ha habido?
Esto, no ¿la repitamos habido? La cosa. No, tú me has llevado la contraria, yo ya le he llevado la crítica al Supremo y ya está.
Sí, ya está.
Ahora, Berta y Gabriel digan lo que quieran.
Déjame brevísimamente también resumir lo que yo pienso en relación a la cuestión del bloqueo político en el que estamos.
No, eso después. Ahora vamos por partes.
Pero bueno, como me había...
Berta, Gabriel.
Gabriel es el experto en filosofía y en lógica, pero a mí lo que me llamó mucho la atención de la sentencia es la satisfacción con la que lo acogió nuestra vicepresidenta Carmen Calvo. Y entonces, o sea, puso algo así como satisfecha con la sentencia, va encaminada a la reforma del Código Penal que estamos haciendo. Dice, señora, si con este Código Penal está usted obteniendo esta sentencia que le satisface tanto, ¿para qué vamos a cambiar el Código Penal?
Que van a más.
Sí, en eso tienes razón. En eso tienes razón.
Gabriel.
A mí hay, ante todo, una cosa que sí me llama la atención en la declaración de la señora vicepresidenta y en general en todas las declaraciones. No conocemos todavía la sentencia.
No, porque hacen trailers.
No, pero cuidado.
Hacen anuncios
de
sentencia.
Cuidado.
Es muy formal.
Vamos a ser serios. Yo pienso que en estos momentos es extremadamente aventurado, sea cual sea la valoración que se dé, es extremadamente aventurado valorar esa sentencia. En un asunto que es indudablemente complejo y que además puede arrastrar consecuencias muy importantes, me parece que sería sumamente imprudente hacer valoración de eso mientras no hayamos leído la sentencia. Lo que a mí concierne, por supuesto que trataré de analizarla y trataré de decir lo que pienso cuando la tenga. En estos momentos, pues ante lo que nos encontramos efectivamente es ante una situación de casación por parte del Supremo de una sentencia de instancias anteriores. Habrá que ver la argumentación de eso y hasta qué punto...
Sin ningún voto particular.
Pero eso no me preocupa. Quiero decir,
en asuntos delicados busca la unanimidad.
Pedro, que es distinto, que yo no estoy...
En la audiencia de Pamplona como en el Tribunal Supremo.
No estoy hablando de la sentencia. Las sentencias son inapelables por parte del ciudadano. Yo ahí no podría decir nada. Me estoy refiriendo al análisis académico de la argumentación que habrá que hacer. Y que habrá que hacer porque es una cuestión muy importante. ¿Por qué es importante? Porque al socaire de esta historia se puede acabar teniendo la tentación de fortalecer una bifurcación de los derechos legales. Y eso, Pedro, tú que has estudiado la Revolución Francesa, sabes perfectamente que es el retorno al ancien régime. Lo que acaba con el ancien régime no son exactamente la implantación del voto. No totalmente universal, no, la implantación del voto, ¿por qué desaparecen los tres estamentos? Básicamente porque todo el mundo tiene claro en ese momento, en el momento de la reunión de la Asamblea, que la existencia de tres estamentos significa la existencia de tres sistemas jurídicos que juzgan a los sujetos con criterios diferentes.
La desigualdad ante la ley.
Nace la desigualdad ante la ley. El inicio de la democracia y de las sociedades modernas nace en el momento en que los estamentos desaparecen y la ley se convierte en una ley única para todos. Eso a lo largo de los dos siglos siguientes, naturalmente no triunfa de un modo automático, sino que se va instaurando progresivamente a lo largo de los dos siglos siguientes. En mi opinión, retornar a una justicia estamentaria, y en España hay elementos preocupantísimos de retorno a justicia estamentaria, en mi opinión sería la mayor regresión que se podría producir en la sociedad española.
Oye,
es la primera vez que veo al BIAC absolutamente centrista, ministrable, porque ha prescindido de dar su opinión sobre un asunto candente y nos eleva. Yo creo que la ley de violencia de género, y llevo discutiendo con Pedro Jota de que desgraciadamente se promulgó, acaba con la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Exacto.
Y a los hechos me remito, es que los hechos no permiten opinar, y no es solo el protocolo
judicial. Y nos lleva al franquismo.
El franquismo era otra cosa, era antiguo régimen, se quiere.
Pero la ley de violencia de género no tiene nada que ver con la sentencia del Tribunal Supremo en lo que ha considerado que es un caso de violación como consecuencia del ejercicio de la intimidación.
La ley de violencia
conocemos
de
perfectamente
género,
todo el itinerario argumental que el Ministerio Fiscal ha mantenido de manera constante.
Pedro, no me digas que no tiene que ver nada la ley de violencia de género con el PSOE y Podemos, que se felicitan de esa sentencia.
Vamos a ver, no es lo mismo el planteamiento de Podemos, que no es que se felicite, se jacta. Claro. De haberla producido.
Pero ¿quién hizo quién convocó las manifestaciones en Pamplona, vale, acercando los juzgados?
Bien, y yo digo, eso no es verdad. Es decir,
¿cómo que no es verdad?
Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer,
No,
Palomo.
He dicho, ¿quién convocó? No había presión en Pamplona.
Sí, y no hay
enorme.
Presión. Y no hay presión sobre el Tribunal Supremo en relación al juicio del Procés. Hay presión, pero
a favor y en contra, sí, en todo caso, y mucho más a favor. Los elogios que ha recibido Marchena al concluir el juicio han sido generalizados.
Bueno, ya, pero ayer...
Había decenas de miles en Pamplona llamando asesino y violador al juez.
Manifestantes quemando imágenes de Marchena en Barcelona.
Sí, cuatro.
O sea, hombre... Y Cataluña movilizada.
Sí, pero había decenas de miles en la calle llamando violador y asesino a un juez. Y al ministro de Justicia catalá diciendo que todos sabemos que ese juez, que había emitido un voto particular, como es su obligación, si así lo entiende, que es que todos sabemos que tiene problemas.
Y fíjese, don Federico, que ahí es donde pienso que usted quizás simplifica un poco el planteamiento. Cuando decía esta mañana que ese modo de distorsionar el uso de la ley significaba una podemización o una izquierdización de la ley. Es falso. En estos momentos la distorsión, la bifurcación, el retorno al estamentalismo, no es un atributo específico de la izquierda ni en España ni en el resto de los países europeos y en parte en Estados Unidos. Lo que en este momento se está produciendo es una regresión que abarca transversalmente a todo el espectro político.
Sí, la idea de establecer
legislaciones proteccionistas hacia un sector de la población, que es, insisto, el fin del modelo de la universalidad democrática, eso desgraciadamente es en estos momentos una especie de lugar común que todo el mundo da por evidencia.
¿Viene de la izquierda, Gabriel? No viene de la derecha.
Ya no sé qué viene, don Federico, pero en estos momentos...
No, que lo aceptan todos, pero si hemos visto
en
a
estos
Inés
momentos,
y met, a
métase usted en la cabeza
que
en estos momentos eso funciona con la misma eficacia en la derecha que en la izquierda.
No, pero en unos por convicción, porque no creen en la igualdad ante la ley, y en otros por miedo. Por miedo al que dirán, etcétera.
Bueno, el miedo acaba generando convicción,
pero,
¿eh?
Sí, pero a ver, Berta, y luego vamos al otro asunto del día, porque a con esto podíamos tirarnos semanas, meses, semanas de años.
A mí me llama la atención que no haya debate sobre la cuantía de las penas, ¿no? El justo 23 horas antes, leía yo de la sentencia de la manada, le habían aumentado de 10 a 15 años una condena en León a un individuo que se había cargado al amante de su mujer, y yo pondría ese debate encima de la mesa. 15 años violación, 15 años homicidio. ¿Queremos eso? Pues debatámoslo, pero eso es lo que hay.
Eso es animar a los violadores a que maten. Ya puestos a entrar en esa casuística, eso es decir, yo he violado, pues mejor mato. Primero, elimino un testigo y luego la pena, si me pillan, es la misma. Pero bueno, vamos a la otra cuestión, porque además hoy, perdona Berta, hoy hay encuestas que animan, digamos, ese debate. Yo creo que ya falso debate, pero bueno, en todo caso es el que tenemos. Hoy escribe Luis Herrero al respecto, que empieza a vacilar en su idea de que está todo hecho. Es que Luis ve una encuesta y vacila. O sea, es como ve... En fin, no digo nada.
O sea,
yo veo una encuesta y me da risa, pero en fin.
Es en que hay un antes y un después respecto al miércoles pasado en el que en el Parlamento de Navarra se produce el acuerdo tácito entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu con la mediación de Geroa Bai, que es la sucursal
del PNV.
Navarra del PNV. Entonces, la cuestión es ese lo que ocurrió con la mesa configura ya de manera inexorable la composición y los apoyos al gobierno de Navarra? Si fuera así, pues ya no habría nada que hacer, porque efectivamente Sánchez estaría dando la razón a quienes desde el PP y desde el entorno directo de Rivera dicen: con este hombre no hay nada que hacer, la cabra
estaba hecho.
La cabra siempre tira al monte, y el monte hacia el que tira Sánchez siempre es por el de la alianza Frankenstein, los podemitas y los separatistas. Yo he tenido la percepción en los contactos con unos y con otros de que esto no era tan así. Y yo ya comenté cómo se hablaba de Navarra, se hablaba de los indultos y se hablaba de la fiscalidad como tres posibles áreas de encuentro para poder plantear la abstención del PP y o Ciudadanos. Yo, esta semana se cumplen 2 meses de las elecciones generales del 28 de abril. Y parece que seamos víctimas, como yo digo en el videoblog, de un círculo, estemos atrapados en un círculo infernal, porque es que vamos exactamente al mismo escenario que desencadenó la convocatoria de elecciones anticipadas.
Pero con un elemento peor, que y vamos a las noticias y luego haremos una pausa y continuamos con un elemento peor, y es que lo que era el apoyo a una moción de censura, que podía entenderse como simplemente un voto contra Rajoy, ahora es una alianza. Bien. Una alianza con la ETA, con el partido de la ETA.
Vamos a ver, eso sería en Navarra.
Perdona, ¿eso es yo, o es en todas partes o no es?
Bueno, al final el planteamiento que yo les sugiero a Casado y Rivera que hagan es, oiga, conteste usted a una pregunta bien sencilla y conteste sí o no. ¿Está usted dispuesto a abstenerse en Navarra para que pueda gobernar Navarra Suma, que tiene 20 escaños de 50, el 40% del Parlamento autonómico, y no María Chivite, que tiene 11, y que necesita toda esa mezcolanza en la que aparece Bildu? Segundo, ¿está usted dispuesto a descartar expresamente los indultos a los golpistas que sean condenados en la sentencia del Prusés? Y tercero, ¿está usted dispuesto a renunciar a al menos una parte del impuestazo anunciado a Bruselas a cambio de que PP y Ciudadanos faciliten su investidura con la abstención? ¿Sí o no? Si él contestara que sí, yo creo que a la nación, al interés general, le convendría ese pacto. Bien. Si él contesta que no, quedará retratado para siempre.
Bien, a ver.
Bueno, bloqueo de la investidura, esto está claro. Bueno, Luis Herrero el jueves decía que ya estaba
Luis
todo atado, que podíamos
túnel,
habernos...
novela de sábado.
Sí.
Por cierto, bastante floja. Luego en Sobreros y Tumbas la mejoró un poco,
Bueno, el bloqueo en la investidura, lo que es cierto es que, bueno, lleva ahora Ferraz, esto lo cuentan hoy algunos medios, a barajar ya la segunda quincena de julio, se habló mucho del 8. Lo que está claro es que Sánchez mantiene su veto a Podemos, o esto al menos es lo público, y no solo a Iglesias, en el Consejo de Ministros, y ya estaría...
a Iglesias sobre todo.
A Iglesias sobre todo, efectivamente, a la espera de respuesta por parte de la formación de Podemos. Pregunta que lanza Luis Herrero en Libertad Digital. ¿De verdad quiere Pablo Iglesias condenar a su partido, bueno, a la irrelevancia prácticamente? Y esto es lo que constatan hoy dos de las encuestas que hoy encontramos en el diario ABC y también el sondeo de NC Report para La Razón. El PSOE ganaría 9 escaños a costa de Iglesias, que pierde 10 y más de 500,000 de votantes, que no es sin duda nada baladí. En ABC apuntan hacia lo mismo, hacia un poder del Partido Socialista, pero que tampoco seguiría sin cuadrar, digamos. Presiones, por cierto, hoy a Ciudadanos, me llamó la atención, Federico, desde Prisa, además, que no cesan. Y hoy es Juan Luis Cebrián quien escribe, aprovechando prácticamente...
El discurso del método, el que condenó la alianza PP, PSOE en el País Vasco, diciendo con el PNV mal que bien íbamos tirando, porque a él no le tiraban en la nuca, claro.
Bueno, con la
menudo jeta.
Con la excusa de que es una carta dirigida al líder de los liberales, se despacha a gusto. Con Albert Rivera dice que respeta a Rivera y que cultiva incluso su amistad, pero le acusa de establecer alianzas con un partido neofranquista.
Y la de Malú, probablemente,
en referencia a Vox, y de haber entregado a Andalucía a los de Abascal. Y Casado aplaude a Valls y considera un desvarío no haberle apoyado, y también carga y duramente además contra Inés Arrimadas. No es el único, por cierto, que lo hace, también lo hace en La Vanguardia. Y hoy recuerda Mariano Alonso también en Twitter y rescata, de hecho, un artículo suyo, aún olvidadizo, dice Cebrián, un artículo suyo del año 2015, de cuando Ciudadanos era la peste prácticamente negra para el diario.
Ha sido la peste negra, luego fue la peste Sánchez, ahora vuelve a ser Rivera y mañana será el generalísimo Franco.
El generalísimo Franco debe, sería lo más propio, efectivamente.
Al que le debe
su carrera.
Su carrera, sí.
Entonces, la verdad es que a mí lo de este tipo de personas que siempre están en el lugar adecuado siempre para salir ganando, la verdad es que me da un no sé qué.
Sí, pero además que el que rompe la alianza constitucional en el País Vasco, que nos ha conducido hasta aquí, es
el
él,
recurso
en persona, con Felipe González. Bueno, ¿a quién le mandamos Colacell?
Pues Javier Esparza tiene ahora mismo estos días, sin duda, que lidiar con esa investidura, que bueno, ya todo el mundo...
La verdad es que las veces que lo hemos entrevistado, últimamente, en la última, era un hombre desolado, porque ha hecho todo lo que ha podido, tiene... Un apoyo popular extraordinario, porque han tenido un gran éxito electoral, pero tropiezan con un adoquín, creo yo.
¿Has visto lo que dice hoy en El Español? Dice, si a mí me asesinaran, Otegi lo justificaría.
Por supuesto, pero si no han condenado ningún asesinato.
Sin embargo, Sánchez pacta con él. O sea, el problema de Sánchez es que aunque llegue a ese... acuerdo que ya se va viendo lo problemático que es con Iglesias, luego tendrá que conseguir el voto sí a favor del PNV, de Revilla y de el de Compromís, pero luego va a tener que conseguir la abstención o de Esquerra, liderada por un presidiario, o de Junts per Cat, liderada por un prófugo.
Y usted sabe cuál es el precio.
O de Bildu,
es difícil de
o de
poner.
Liderada por un requete condenado por terrorismo. Claro. O sea, como yo digo, eso sí que es un casting.
Son precios. Con
eso más que un acuerdo el va problema, a ser un vis-a-vis.
El problema, don Pedro, es que son precios pagables. Eso es lo que es verdaderamente terror. Puede pagar cash.
No, lo que pasa es... No, cash. No. Porque ahí hablamos... lo que ha pedido, lo primero que han pedido es los presos. Los presos son eso. Nuestros. Eso no es cash. Eso es cambiar, romper la legalidad. ¿Qué es en lo que están? Es un proceso de destrucción del Estado de Derecho. Por todas partes se llega a Roma.
Atención respecto a los presos. Lo que contaba, es un dato, es información. Lo que contaba María Peral. La sala del Procés ha decidido que la comunicación de la sentencia sea directa y personal con los reos presentes en la sala.
Efectivamente.
Y eso significa que en el momento de ser condenados, si es que lo son, estarán en Madrid, en la cárcel.
Claro.
Y que, por lo tanto, le corresponderá al que entonces sea ministro del Interior, es decir, le corresponderá a Sánchez tomar la decisión de si los traslada o no para cumplir condena a cárceles catalanas. Y ya sabemos lo que ha pasado con ellos y lo que ha pasado con Oriol Pujol. Es decir,
y no creo que tengas la menor duda de lo que va a hacer.
Bien, pues esa podría ser otra de las materias.
Vale, pues venga, para
en
Esparza,
ese es el caso.
A Navarra mandamos
Colacel. A Navarra todo Colacel es poco.
Sí, todo es poco. Pero bueno, con un sobre al día es verdad, es suficiente, rejuvenece por dentro y se nota, que esto es lo importante, se nota por fuera. Así que ya lo saben, de venta en farmacias, para farmacias, en el Corte Inglés y por supuesto también en el Horarios.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Empiezan a quedarse vacías las casas, Federico, y eso
imagínate que al marqués o a la marquesa de Galapagar les atizan un ministerio, el de vivienda,
sí.
Y ya tienen vivienda.
Pues que Dios nos pille confesados.
Pero claro, ellos no van a renunciar a Villa Tinaja.
No.
Pero la pueden ampliar.
Lo que pasa es que ya no hay excusa para la Guardia Civil, porque no están ahí los sus egregias majestades y tal.
Y fíjate la cantidad de población como cliente potencial de Securitas Direct. Yo creo que todo el conjunto
bueno,
de los españoles...
Bueno, ahora que viene el verano... Que los cacos hasta dejan señales,
sí,
en
hay que
las
tener
puertas
mucho cuidado.
De la gente que se va. Sí,
los
sí.
Plásticos, que a ver si se cae, si no eso se cae, es. Bueno, pues hay que llamar al 900-130-900. Si queremos, podemos entrar en securitasdirect.es. Ahí vamos a hacer un cálculo online para no llevarnos sorpresas de lo que vamos a pagar a final de mes. Y, por supuesto, también ver esos vídeos demostrativos al modo Errejón ahí dándose tortazos.
Sí.
Y es la alarma más vendida en toda Europa, Federico. Más de 3
por
millones.
Algo será.
Por algo será, por algo será. Vamos a repetir ese teléfono, por si acaso. 900-130-900.
Y de aquí a tres cuartos de hora habla el Corte Inglés.
Pues efectivamente. Sí, y además, señor, estamos ya preparando el verano. Mira, deportes para la playa, quedadas con amigos, comidas familiares, juegos en la piscina, turismo, todos son planes, ¿verdad?
Claro.
Pero un buen televisor no puede faltar.
Eso es lo esencial.
Claro, porque tienes aire
acondicionado
tiempo para
ver esas series.
Eso es, pues en el Corte Inglés, fíjate, un televisor LED de 55 pulgadas o de 65 con nanocel, inteligencia artificial y asistente Google. Son listos los televisores ya, que no te puedes imaginar. De 999 euros a 599.
Fíjate, hasta el BIAC, que con buen criterio abomina de la televisión genéricamente hablando,
ya.
Le pones el Flixolet con todos los clásicos de la RKO.
Hombre, pero se
desvanece.
No. Y ahí, viéndolo como si estuviera, como si volviera al Langlois,
claro,
a la Cinemateque, y tienes, pero con mejor calidad.
No me hable de la Cinemateque, aquella arqueología.
Bueno, pues eso, pues está, pero está, en tu está. Casa, sin necesidad de gente sudorosa, y como aconteció a mí la primera vez que voy a un cine en Francia, y llega la tía que nos lleva a eso y hacía así, cling, 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 y agitaba la hucha de las propinas.
Oiga, es que en esa época pero en esa época las acomodadoras en Francia,
vivían,
por lo menos en París, vivían exclusivamente.
No, pero lo malo es que yo pensé al principio, digo, pues será algo, ¿no? Algo. No, era el 12%.
Ah, que lo tenían estipulado.
Pero es que era su sueldo. Entonces,
era
claro,
su sueldo.
Pero ¿qué sabe el
extranjero? Oiga, es lo que pasa en los restaurantes en Estados Unidos.
Pero te lo ponen por en tip, tal cual, tú lo sabes. Pero en esto no.
No, hombre, ya todo el mundo lo sabía en aquella época.
Bueno,
yo creo que ahora ya no
será
así.
Hay muchos restaurantes americanos y españoles que dicen no propina, ¿eh?
Ah, bueno.
También.
¿Y las teles esas serán tan listas como para pagar también el canon ese que le quieren poner
para sufragar? Para ocultar la violación, tortura y asesinato de las monjas, por ejemplo, que es la última hazaña de este fin de semana de televisión. Sí, que se las llevaron, no sé, a dar una vuelta, ¿no? En fin.
Es la mañana de Federico. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Tiempo está caluroso, pero esto no es nada al lado de lo que se nos viene encima. O sea, vas a disfrutar al día.
Sí, estoy ansioso. Ya, ansioso me tiene.
Hermano.
El trópico se aproxima. Sí.
Hombre, vamos, fíjate. En Madrid, bueno, va a llover un poco en Galicia, como es normal, porque queda bonito y tal, pero nada. En Madrid hoy estamos todavía en 29, pero nos vamos a ir a final de semana a 38.
Ah.
O sea, lo vas a disfrutar bien. La máxima en Lérida ya están en 37. Lérida y Zaragoza, todo el Valle del Ebro, hace un calor horrible este año. Bueno, y la mínima, Palencia, normal. Y luego Lugo y Orense, que siempre han sido. Lugo frío, Orense calor. Bueno, pues aquí hay algo. Esto es la Diputación, esto es algo.
Un misterio,
no es normal.
Sí, parece,
o sea, la gélida Lugo y la tropical Orense dando las dos. El mismo día, la mínima. Esto es muy
¿qué?
Raro. Es muy raro. Pero en fin, 12 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en el Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en el Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en el Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece con ligeras subidas, un 0,57% arriba, continúa por encima de los 9.200, acercándose a los 9.300, 9.279 puntos, en un día en el que se cumple un año de la mayor caída intradía de la historia del IBEX 35, un año, no, tres años, que fue cuando se votó el Brexit en Reino Unido, y durante esa jornada llegó a caer más de un 12%. Bueno, piedras de toque en el día de hoy: Santander, que ha anunciado que paga 936,5 millones a Allianz para romper el pacto en el negocio asegurador con Popular. No le está viniendo mal la noticia, porque Santander se está anotando en este momento un 0,68%, está cotizando en verde. También la reunión de Trump y Xi Jinping, que están los mercados pendientes de que se produzca. Y
esta noticia, aunque parezca increíble, es de noticia. Hoy, ¿eh? Es noticia. O sea, hace dos años que sigue la misma noticia.
Pero están a punto.
Siempre están a punto. Sí. Y siempre que acaban de romper. Pero sí, siempre van a volver a negociar. Ahora, esa guerrita, porque no es la fundamental, la va ganando Estados Unidos. Porque como los otros hacían lo que les daba la gana, cuando hacen casi todo lo que les da la gana, ya, pues mira, algo que te lleva.
Siguen,
¿no?,
haciendo bastante. ¿Eh?
Bastante, ¿eh? No, no todo, no como todo, antes, pero pues casi, pero casi. Bueno, noticia de interés cultural y además un personaje
entrañable. ¿Sabes a dónde nos lleva? A la casa Lucio, el histórico.
Anda, anda. Huevos estrellados, que si no has probado eso.
Sí, los he probado, pero me temo que ya han desaparecido de mi dieta.
Bueno, es que claro, si vas a dejar de Krishna no puedes ir a los
Ya ve usted lo que pasa.
Pues te hace unas ensaladas buenísimas también.
Sí, ya lo sé.
Así,
pues claro.
Te atienes a la virtud. Exacto. Y desechas el pecado o la tentación.
Y levito.
Además, o sea, te veo dando saltos en la puerta del Corte Inglés, es que le veo.
Pues hoy es noticia porque el escritor Alberto Vázquez Figueroa ha querido rendir homenaje a este restaurante madrileño y a su fundador con el libro Lucio, en el que ha incluido decenas de fotos que recuerdan la gran cantidad de conocidos personajes que algún día disfrutaron de la cocina del mesón. Este libro, que cuenta con el prólogo de Arturo Pérez Reverte, se presenta hoy a las 7 en el auditorio del Wanda Metropolitano.
Gran, gran auditorio. Es precioso el campo del Atlético en Madrid. Es una
campo, es un prodigio arquitectónico.
Precioso,
un prodigio.
Cuando estén los accesos como es debido, es decir, a ver si ya de una vez hay una Comunidad de Madrid como Dios manda, y tenemos el ayuntamiento ya, y encima es del Atlético el alcalde, pero al Atlético, pero atletiquísimo. Bueno, y ya hacen los accesos, porque entonces va a quedar aquello precioso. Y además con parking.
Ya sabe usted que yo no soy aficionado al fútbol, pero nuestro común amigo Agapito me invitó, me dijo, no es posible que no hayas visto el campo. Fui a ver un partido con él. La verdad es que es un campo deslumbrante.
En la inauguración, que era justo después de que el Rey saliera en televisión, cuando salió en televisión el 3 de octubre.
El 3 de octubre.
Y fue una cosa tan impresionante. O sea, bajó, porque los del Atlético son muy españoles, llevan la bandera aquí, el Madrid podía tomar nota. El Real, digo. Y entonces baja una bandera española gigante, la patrulla Águila, y que baja justo en el punto del centro del campo. Pero una bandera de narices. Luego van todos seguidores de radio, como tiene que ser. Y entonces luego bajan la bandera y se la llevan al vestuario con la ovación. Y en el mismo momento en que entra la bandera, se vuelve todo el campo al palco donde estaba el Rey, y una ovación, bueno, estaba emocionadísimo, pues fue una cosa absolutamente espontánea. O sea, ese fue, tengo la camiseta, que no se la he dado ni a Alaska, que también la Atlética, porque fue una, fue un día precioso, precioso. En fin, pausita.
Una pausa.
Es la mañana de Federico, es radio.
Las encuestas dicen que todo quedaría más o menos parecido en cuanto a los bloques. Lo que pasa es que es tan ajustada la matemática que te da 123 o 132, que me parece que sería la diferencia, como lo que baja, que aún pierde más Podemos, es decir, el bloque aún pierde, el bloque de derechas, digamos, ganaría, pero otra vez estamos de los nacionalistas, en manos de los nacionalistas, y es que ese...
¿De dónde volvemos a la historia de siempre? No quiero ser pesado, de que en este país no hay manera de poder ir a una política seria más que pasando a través de una reforma de la ley electoral, ya.
Bueno, que no van a...
Ya sé que usted lo considera imposible,
no,
vale, pero como yo no, pero como yo no soy un político sino un analista, pues pero, digo que mientras no se haga eso, estamos perdidos.
Yo estoy con Gabriel y estaba en la mesa, en campaña electoral Albert Rivera lo...
Pero vamos a ver, pero vamos
y
a ver.
Casado, los dos, sí. Lo del 3%.
Sí, pero ya, pero cada uno plantea la reforma electoral de manera diferente y es absolutamente imposible que una ley electoral que ha beneficiado al bipartidismo una legislatura con otra vaya a ser cambiada. O sea, yo creo que lo que tenemos es que demostrar que somos una sociedad política adulta capaz de... Fíjate en la un poco delirante entrevista que publicábamos ayer con Mariano Rajoy.
No, un poco realmente, no, ¿eh?
Yo cuando veo El Español, Mariano Rajoy, digo, un momento, esto debe ser El Confidencial, me equivoco.
Bueno,
o sea, El Confidencial donde cabe todo. Dice El Diario de Avisos, digo, como si es
Santa
El Continental.
Cruz de Tenerife, bueno, El Diario de Avisos es nuestro periódico asociado.
Sí, pero...
En Canarias, ¿no?
Pero ver en el periódico de Pedro la entrevista con Rajoy, eso sí, con un titular que retrata a ese sujeto siniestro.
Bueno, pero era el titular indiscutible.
En política,
igual,
como es, a
hay
veces
que
hay que hacerse
loco.
Hay que hacerse loco. No, locos nos has vuelto a todos. Barbarecho, qué tío, qué malo es. En fin. Bueno, pero más cosas.
Quizá uno de los debates, estáis hablando precisamente de la ley electoral, bueno, esa ley enquilosada ahora mismo, yo decía que no estaba en el debate, o al menos ahora, porque se lo llevan otros temas, otras críticas, y por ejemplo Begoña Villacís acaba de hacer una entrevista, ha tachado inaceptables las declaraciones del portavoz de Vox, aquí lo hemos comentado, por supuesto, desde las 6 de la mañana en Murcia, sobre la ministra de Justicia, sobre la ministra Dolores Delgado, y la importancia precisamente de que se restablezcan esas negociaciones en la Comunidad de Madrid, después de la semana pasada, que Vox paralizó esas negociaciones, lo hizo Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso y Begoña Villacís también han hablado de esa importancia, y hoy en Libertad Digital, concretamente en Libre Mercado, se habla de la importancia de mantener, ¿no?, ese oasis que se ha convertido en la Comunidad Madrileña. Los
bueno,
contribuyentes
vamos
se juegan
a ver si
1.000
se mantiene.
Euros al
1.000
año
euros
en IRPF.
Netos es la diferencia, por sí. Ejemplo, con Cataluña y con el infierno fiscal aragonés, sí. Que es comparable al catalán. Pero hay que decir una cosa. Fíjate, Begoña dice, vamos a volver a pactar, pero antes hace la genuflexión progre al de Vox. El de Vox ha llamado tiparraca a una tía que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Aparte de lo que estamos, le hemos escuchado, o sea, qué información vaginal, éxito asegurado, prefiero los jueces y tal, que ha dicho que Vox está en contra de la Constitución y que Bildu la acepta. Cosa que es rigurosamente falsa y que es la peor cosa que puede decir una ministra de Justicia de un partido político. Y el problema es que es inaceptable lo que haya dicho ese tío cabreado con la que ha dicho que su partido está fuera de la Constitución cuando la defiende y que Bildu está a favor cuando la ataca.
También es cierto que en vez de decir tiparraca podía haber dicho laudatoria del proxenetismo, que sería más exacto.
Hoy estás de un centrista a... académico de la...
¿No le parece que es más exacto?
No, porque yo creo que laudatoria no sabe lo que significa.
Ah, bueno,
y además que en cuanto al proxenetismo nos llevaría muy lejos ese
muy
concepto.
Lejos. Pero,
muy lejos.
Muy lejos.
Que en el derbi moral este de sí. La izquierda sobre Vox y Bildu, y volvemos al principio de la tertulia, yo pondría un ejemplo muy gráfico. ¿Se imagina el PSOE que en los pueblos de los asesinos de mujeres se recibiera a los excarcelados con pancartas y con todo tipo de festejos? Pues es lo que hace Bildu con los etarras.
Todas las semanas.
O sea, que si en
no,
la izquierda...
Y también asesinos de mujeres, guardias civiles,
claro.
Policías, militares, a veces embarazadas de varios meses, que los han matado, por ejemplo, una policía nacional en un aparcamiento, y estaba embarazada de 7 meses.
Por eso, que si consideran un logro llamar terrorismo machista a la violencia de género, pues conviene recordarles que es como si lo de Bildu es como si recibieran a esos asesinos con pancartas.
No, hay una cuestión, es que ellos pactan con el partido de Otegi y de Josu Ternera. Y en cambio, quitan, como maldicen o no se sabe, execran o condenan al partido de Ortega Lara. Si es que al final hay cosas que no pueden ser. Y esa cosa no puede ser y por algún sitio supongo que romperá, aunque es verdad que la sociedad española está tan amorcillada y tan atocinada y tan boba que no sabe que esas cosas tienen consecuencias. Y cuando tú pactas con el partido que representa a los torturadores y asesinos de Ortega Lara, y execras al partido de Ortega Lara, algo muy grave está pasando en esa sociedad, sobre todo cuando los medios lo tragan, pero mayoritariamente.
Esa es la clave, sobre todo cuando los medios apisonan a la opinión pública de un modo terrible.
El País hablaba ayer, cuando refiriéndose a esos análisis, de brochazo gordo analítico. O sea, decir lo que estamos diciendo es brochazo gordo.
Claro, en cambio, Aizpeolea, como viene de Lein, ese hace pincel fino filipino. O sea, es verdadera basura, como dice Cebrián otra vez dando clases de ética a Rivera. Es que manda narices.
Vamos, es que si Cebrián es pincel fino.
Bueno,
apaguemos, ¿eh?
La prosa es brochazo. Pero es que conviene recordar, porque siempre se dice, Zapatero empezó en 2004, ¿no? Zapatero proclamó. Pero el que comienza 2 años antes, la liquidación, el que hace el primer cordón sanitario, el que habla, el que firma con el PSC, etcétera, el pacto del Tinel contra el PP, el que pacta a través del PSC, aunque luego se echa para atrás todo lo de Perpiñán y tal, el que empieza el proceso, todo ese proceso infecto que llega a Zapatero y que está culminando Sánchez, es Felipe González Márquez, 2 años antes de perder las elecciones. El que saca el Doberman diciendo que viene Franco, porque venía el PP, no era Vox, era Aznar. Pero es que luego fue Ciudadanos, porque, oye, que echaban lejía en las calles de Cataluña por donde había pasado Inés Arrimadas. Y siguen con él, siempre haciendo la genuflexión progre contra Vox. Pero si Vox ayer se llamaba Ciudadanos y anteayer se llamaba PP, que es que no os enteréis nunca de nada. En fin. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues hay muchos oyentes porque la mayoría de las personas que nos están llamando hoy, además, son mujeres. Nos cuentan si se sienten representadas en esa sentencia de la manada después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Inés Arrimadas y Díez Ayuso han dicho sentirse aliviadas en nombre de todas las mujeres con esta sentencia, pero hoy algunas nos dicen que perciben que en realidad esta sentencia lo que hace es situarnos como seres inferiores.
A mí esta sentencia me parece que nos vuelve a poner a las mujeres en la situación de seres, yo creo que tontos, ¿no? Que no somos responsables de lo que hacemos y entonces pues que hay que protegernos.
Pues yo como mujer ni me siento identificada ni me siento protegida por esta sentencia.
A ver si tienen las mismas reacciones cuando sentencien a estas de la infancia libre. A ver si dicen lo mismo.
¿Y si el pueblo hubiera pedido lapidarlo? ¿Al Tribunal Supremo le hubiera venido bien que le lapidaran? ¿De verdad? ¿Nos estamos escuchando lo que decimos?
Estos individuos de la manada son escoria. Eso es cierto. Como también es cierto que la izquierda en España se ha hecho con la justicia, con los medios de comunicación y con la calle.
Estamos comenzando a estar ya en una dictadura. La dictadura de las televisiones, esencialmente, de medios de comunicación, todas a favor del golpe, del mal, a favor de comunistas, a favor de la falta de libertad.
Bueno, la verdad es que en esta cuestión se puede discutir cada caso y cada sentencia. Ahora, que la idea general, que el panorama general es el que es. Antes hablaba una de las oyentes de los casos que no salen. Bueno, pero es que hay casos tremebundos. O sea, citaba el caso de Infancia Libre. ¿Cómo es posible que eso, que es evidentemente una asociación de malhechores, no haya sido puesto fuera de la ley como organización delictiva? Si era evidente que es una organización, y además presumía el otro día, hizo una rueda de prensa a la Sevilla, el camino de la cárcel, diciendo que volvería a hacerlo. Pero que... Y el psiquiatra, hoy sacan una noticia
al respecto. Sí, diario Zapatero, y vuelve a la plana de la actualidad. Tuvo como asesor en violencia de género precisamente al psiquiatra involucrado en esa, bueno, Podemita Asociación de Infancia
bueno,
Libre.
Bueno, es que en Granada, y Granada es un núcleo irradiador, que diría sí. Errejón, porque sí. está la asesora de Juana Rivas, y el padre de todo esto es Miguel Lorente, que es catedrático en Granada y también ha sido asesor de
Este es el
de
que ha
Juana.
Creado la famosa... Es el la, de la aviación, la, ¿no?
Sí, claro. Y de la, y
el otro día escribía un artículo en El Mundo que yo por un momento pensé que me iba a quedar ciego y recurrir a la ONCE. Yo no he visto más cantidad de mamarrachadas desde que perpetraron la LOGSE. O sea, en la LOGSE cada cosa que decían te hería los ojos, la sensibilidad y tal. Pero hablaba de unas cosas, decía que lo que pasa es que los que lo critican a él y a su asqueroso proyecto es que somos machistas ocultos. Es tan oculto nuestro machismo que ni nos damos cuenta de que lo somos, porque somos irresponsables.
Neomachistas.
No, somos machistas como clandestinos. Hombre, pero cualquiera que le lleve la contraria es porque es un machista y además un imbécil.
Yo supongo que quien estará buscando a la asesora en cuestión para darle de capones durante el resto de sus días es precisamente Juana Rivas, porque esa asesora metió a Juana Rivas en un callejón sin salida judicial en el que no podía salir más que condenada.
Pero espera, que es que lo que dice, lo que ha dicho Berta, es que yo creo que es muy de fondo. Es decir, aquí hay una red criminal organizada. O sea, nadie desaparece 2 años del radar de la Guardia Civil si no tiene una red de casas clandestinas, de pisos, de psiquiatras, de abogados, etcétera. Nadie. Se ha comprobado, porque se ha comprobado repetidamente, que por principio presentaban renuncias falsas, ya no de malos tratos, de abusos sexuales de un padre a hijos, a niñas, pero pequeñísimas. Y a pesar de eso, ni el Ministerio del Interior, ni por supuesto la ministra de la Información Vaginal de Éxito Asegurado, ha hecho nada. No es más lógico que toda esa organización, para que canten y que se sepa quién tenía los pisos francos, esa gente podía estar huyendo de la Policía y la Guardia Civil 2 años y medio, hurtando a los niños, a la escolarización y a la tutela.
No, que hay un delito de organización delictiva, parece más que manifiesto. De hecho, en este momento están imputadas, yo creo que prácticamente toda la dirección de esa
bueno,
organización.
Bueno, si es que hacían todas lo mismo.
Y yo, hay que estar atento al proyecto de ley que va a ser la gran bandera de la siguiente legislatura, porque ya nos están avisando de la Ley de Protección de la Infancia, porque ahí van a introducir elementos que van a hacer endiablados todavía más muchos procesos de divorcio. Porque todo el tema de los abusos sexuales, que quién puede dudar que por supuesto es una barbaridad, es que nos ponen siempre en esa tesitura. Cada vez que cuestionas una ley es que estás justificando no. O sea, todo, cualquier persona en su sano juicio cree que... Pero creo que ahí también se van a dar apadrinado por organizaciones como Save the Children, etcétera, se van a dar unos supuestos de victimización de los niños que van a ser armas muy poderosas y muy cuestionables en procesos de divorcio.
Pero es que ya lo estamos viendo en esta cuestión. Yo repito, ¿cómo es posible que una organización criminal delictiva que ha hecho un calvario de la vida de unos padres que los jueces repetidamente, en varias instancias, en varios casos, en todos los casos, han decretado que eran, que eran denuncias absolutamente falsas y deliberadamente falsas y no la han considerado una organización criminal?
Y luego es un poco sangrante. Hay un padre en redes que lleva una lucha desde Juana Rivas, Carlos Salgado, que lleva 3 años sin ver a su hija secuestrada en Kirguistán. Y el pobre cuenta siempre que en cuanto le cuenta su caso a un periodista y le dice, ¿pero la niña con quién está? pues está con su madre secuestrada. Ah, bueno, pero pobre, si está con su madre no es tan grave. Y dices, bueno, sí, pero yo llevo 3 años sin ver a mi hija.
Pero... Bueno, pero es que eso que antes era una costumbre, por si el padre salía balduendo, o borracho, o zumbao, o abandonaba a la madre, ahora es todo lo contrario.
Sí, pero fijaos que acabáis de hablar del caso de Juana Rivas y la justicia ha restablecido el derecho y le ha quitado la razón.
Sobre todo la italiana.
La italiana,
si no es por Italia, ¿de qué? Bueno, en España en Italia salieron no existe... Rajoy y compañía felicitando
sí,
a Juana.
Pero
todos somos Juana.
Pero en Italia... los tribunales españoles son las que permitieron, las que obligaron o instaron sí. a que Juana Rivas
sí,
se fuera
claro.
porque estaba en busca y captura. Es decir, yo creo
pero la legislación
que...
italiana es completamente distinta
sí,
a la española.
Pero
en, eso, ¿eh?
En este caso también los tribunales españoles hicieron su trabajo.
Sí, en Granada.
En Granada. Y por lo tanto...
A pesar de la presión popular.
Yo creo...
A pesar de Juana vive aquí.
Bien. Sí.
Es que, pero bueno, es que estamos en eso.
Bueno, pues,
que no se puede admitir
pues
la presión popular.
Bueno, pues
pero, Pedro,
bueno, pero vamos
y
a ver.
Porque Arcuri era un señor que tenía medios, que tenía apoyo, que se fue a por unos abogados
que era italiano,
buenísimos.
Que era italiano.
Pero quiero decir
que tenía una legislación
que
en
la
su
justicia
país mucho más sensata.
Es un poder independiente en España.
Bueno, tampoco exageres porque te he visto pedir la independencia del Poder Judicial unos 35 años.
Naturalmente,
entonces...
es una independencia imperfecta que sobre todo se resiente cuando entramos en temas que afectan a los partidos políticos de los que proceden los miembros
cuando
del Consejo.
Cuando entramos en la elección de él, del Consejo... del Supremo
bueno,
y del Constitucional.
Pero en todo caso, es lo que tenemos. Y
ya, por eso hay que perfeccionarlo.
Y a mí no me gusta nada escuchar ni a Podemos ni a Vox.
Está muy bien la equidistancia, está muy bien.
Es que en este caso se ha producido.
No, señor.
Es decir, en este caso,
no, señor.
Podemos y Vox han sostenido lo mismo, que el Tribunal Supremo ha cedido, Podemos se jacta, se vanagloria de ello, Vox lo denuncia y lo repudia, pero en ambos casos sostienen que el Tribunal Supremo ha cedido, según ellos, a la lucha, según unos, a la lucha del movimiento
sí.
feminista, según otros, al embrismo movilizado
bueno, pero eso es una
en
opinión.
Forma de turba.
Pero eso es una opinión. Pero hubo una turba y era de Podemos, no de Vox.
Bueno,
hubo una turba en Pamplona, pero una turba, llamando asesino y violador al juez que emitió un voto particular, viendo un vídeo que ninguno de ellos
sí,
había visto.
Y
era una turba.
Que se liaría dependiendo del fallo del Supremo.
El caso es que el procedimiento ha tenido todas las garantías, el Tribunal Supremo con tiempo y por unanimidad, 5 magistrados, cada uno de su padre y de su madre, asumiendo los criterios del Ministerio Público con una fiscal que ha actuado y que ha sorprendido porque no es una persona hasta ahora conocida mediáticamente.
Oye,
con una intervención de una
aplaudir.
Enorme consistencia intelectual. Yo creo...
Entonces
o sea,
estamos en que no hace falta reformar el Código Penal
exactamente.
Porque no hace falta no hace falta dar ningún cursillo de ideología de género a la justicia patriarcal porque hemos tenido este
Yo creo que efectivamente los hechos demuestran que la jurisprudencia es suficiente y que no hace falta una mayor clarificación en el Código Penal respecto al consentimiento.
Yo creo que
la
ley de violencia de
también.
Género es una barbaridad, que es anticonstitucional, y lo diga el Constitucional, lo diga el Supremo, y lo diga a quien sea, hasta Pedro
bueno, sí,
Jota,
es una
atrocidad.
Es una ley estamental que establece penas
distintas.
Pero si
dices estamental, no parece tan bárbaro como si digo yo una barbaridad.
Lo mismo.
Porque dice estamental, ¿qué significa?
Pues
que
cada estamento concreto recibe una...
¿Te das
claro,
cuenta?
Pues
no sé por qué dejó la cátedra.
Una acción legal de tipo distinto.
Y lo que está claro, que en esta guerra de sexos es donde, en esa justicia a la carta, es donde más preocupante se manifiesta lo que dice Gabriel. No sé si habéis hablado alguna vez aquí de la exigencia de los estudiantes de Harvard a que dimita el primer negro que consigue dirigir un college en Harvard porque forma parte del equipo de defensa de Harvey Weinstein. Y estudiantes de derecho exigen que dimita el abogado por simplemente ejercer...
No hagamos otro debate porque tenemos que irnos al aire acondicionado como es debido. Pero hay un informe que ha publicado este fin de semana Libertad Digital sobre la ideología de los profesores. De cómo es posible que haya evolucionado de una manera tan radical, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya sea minoría los que piensan que el capitalismo es un buen sistema. Cosa que hace 10 años era todavía del 60 y tantos en las universidades, en los jóvenes. Y ahora ya está en el 45 y bajando vertiginosamente. Pues hace un análisis, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, de cuál es la relación entre los profesores que van con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano, que es una ascripción clásica. Hay medios, por ejemplo, el periodismo, que es 28-1. 28-1. O sea, en tiempos de Reagan hicieron una encuesta y salía que de cada 5 periodistas, 4 votaban demócrata y 1 republicano o se abstenía. Pero 28-1. Esas hay zonas, historia y periodismo son indudablemente los más radicales.
Historia
sí, porque... y periodismo. Curiosamente, donde se ha impuesto ese rollo patatero del relato, que significa que la historia lo hacen ellos y la memoria también. Es decir, que la memoria no es algo individual, ejercicio de la libertad y del talento de uno, sino que es una norma que socialmente te vas a tragar o te vas a tragar. Y si no, vendrá el papá Código Penal. Pero me voy a Mitsubishi.
Sí, porque 40 grados a la sombra, en algunos puntos de nuestro país, bien merecen un aire acondicionado.
Claro. No, y va a ser más, porque si en Madrid nos vamos a ir a 38, 39, calcula en Sevilla.
En Valencia.
Y en Zaragoza.
Málaga resiste.
Bien, pues el otro día dio la máxima con 34.
Siempre se resiste.
Que yo llevo la cuenta. Sí. Dos máximas ha dado, con 32 y con 34.
Mitsubishi Electric es una marca fiable del todo, que te ahorrará molestias y reparaciones. Ahorrarás en tu factura de la luz, que esto es muy importante, pero a mí también me parece fundamental que es muy silencioso, con lo cual podemos descansar
que es muy bonito
por las noches. Claro, por supuesto, además tiene un elegante y un moderno diseño, así que ya lo saben. Tienes que hacerte con uno siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Bueno, pues una pausita, vamos con alguna última noticia que nos llegue y luego... porque tenemos una crónica rosa espectacular. No hemos tenido una boda, hemos tenido 3 bodas. Y encima va Feliciano y a los 37 años gana en Queens no solamente el título de Queens, sino además el de dobles, con un par.
Ahora por el de triples.
Bueno, porque no hay de triples. ¿Ves? O sea, está mental, pero cuando quiere...
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
El Corte Inglés.
El Corte Inglés, y es el momento de que los niños se diviertan. Acaba el cole y hay claro.
Y que los padres soporten esa brutal presión.
¿Y cómo lo hacemos? Pues con buenos juguetes. Claro, y para los niños, para los sobrinos, ¿verdad? Los hijos de los amigos, tenemos esos juguetes, videojuegos, construcciones, figuras, muñecas, patinetes, todo está en el Corte Inglés hasta el 30 de junio, un 20% de regalo que luego puedes canjear en tus próximas compras. Así que 20% de regalo, 100% diversión.
Muy bien, vamos a ver, esto no va a ser diversión seguro, información política.
Sí.
No es como el Jurgol, decía Villar. De esa corrupta estructura.
Corrupta, sí.
Oye, ¿has visto que han dejado de hablar de la corrupción en el fútbol? Cuando han tecado a Sarkozy, que es el que vendió el Mundial de Qatar como intermediario, y ahora ya es evidente, con Platini de mamporrero, oye, que les quiten el Mundial de Qatar.
Oye, es lo que le iba a decir, si realmente se ha demostrado que
pero
todo...
Pero
clarísimo,
está
es
la reunión en el Elíseo, está
no
todo.
No se puede sancionar anulando esa
decisión. Deberían. El problema es que hay muchos ahí mezclados.
Sí, millones de euros que habría
muchos
que devolver.
Muchos millones, bueno, que vale. Habrá que devolver o lo que sea.
Claro.
Pero, en fin.
A mí me dais licencia.
A ti te damos licencia. De todas maneras te vas a ir. Eres como Sánchez formando gobierno. Da igual lo que digamos. O sea que... Sigamos, sigamos.
Bueno, Pablo Iglesias, después de las distintas portadas que hemos visto este fin de semana en las que Pedro Sánchez mantenía su no es no a que entre en el Consejo de Ministros, Iglesias dice que sí que quiere gobierno de coalición, evidentemente. Pide crear una mesa para negociar.
No, cooperación.
De coalición.
Qué bonito, las cosas es cooperación, por su nombre. ¿No? Cooperación internacional, sí, 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 Padre Ángel.
Todos
tal,
somos buenos. Sí, sí,
sí. Bueno, Pablo Iglesias lo que pide es una mesa para negociar sin presiones, sin dinámicas y sin ningún tipo de ruidos externos, es lo que dice. Toca proteger las negociaciones. No compartimos el estilo de mandar mensajes a través de los medios de comunicación, algo que ha criticado en los distintos ministros.
¿Os acordáis cuando decía aquello de que estas gentes que se reúnen en habitaciones cerradas para negociar?
Sí, sí, sí.
¿Lo recordáis?
Sí. Bueno, y en la propia campaña electoral. Esos que deciden por nosotros, decía.
¿Cómo se puede tener tanto morro?
Pues porque lo tiene. Bueno, oye, morro a morro, el tío ahora es millonario, tiene una finca, pero una finca que vale 1.200.000 euros. Oye, en 5 años que lleva haciendo como que trabaja, oye, el tío, ¿cómo se ha colocado?
¿Es familia numerosa? Que...
No, no, ya es familia numerosa, porque el tercero está al nacer, ya es familia numerosa, pero es que es numerosísima su posesión de bienes.
Hay una frase muy interesante, dice, no vamos a entrar en dinámicas de provocación. Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito.
Estupendamente, la verdad.
El de los scratches. Sí, el que montó con Errejín Errejón el scratch a Rosa Díez en la Complu.
Ajá.
Este tío siniestro, ¿qué siniestro son?
Es que lo de provocar está feo.
Que además, yo no sé, es, en fin.
En este día, por ejemplo, tenemos declaraciones de la ministra Dolores Delgado.
¿Qué me dices?
Sí, ha hablado de las palabras del juez Francisco Serrano al hilo de la sentencia que conocimos, pero que no leímos, de la manada, porque la sentencia yo no la he encontrado por ningún lado.
No, es
todavía,
que no está todavía,
no se ha publicado.
No, es que ha publicado un tráiler, el Supremo, para recrearse en el efecto, supongo.
Exactamente. Bueno,
a ver si es un globo sonda. Y están sin terminar la sentencia, porque aquí...
Habrá que leerla en detalle, porque muchas veces las sentencias dejan en renglones y cosas que no son lo que parecen. O sea, se queda contenido una pena de 15 años.
Las unanimidades se hacen con subterfugios.
Bueno, dice Dolores Delgado que hay 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista, por... Es que es mejor que lo escuchéis. Escuchadlo.
Vox está basando demasiado su discurso en temas, además, de género, dirigidos especialmente pues a las mujeres, con esta casi violencia verbal, porque después de un insulto, ¿qué queda? ¿A dónde pasamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué línea roja hay después de una injuria? Cuando se habla, pues, por ejemplo, del feminismo opresor, o que una sentencia se ha dictado por una turba feminista y supremacista.
Esta señora va a pedir la prohibición de Borges, que tiene un precioso estudio sobre el arte de la injuria.
Bueno, yo creo que ella piensa que Borges juega en el Betis. O sea, es que estamos hablando de analfabetos sectarios, que si no fueran lo que son, es decir, la pareja de quienes son, jamás habrían llegado, no ya a un ministerio, los habrían echado ya de fiscales. Esta señora hizo el informe para que un señor que pagaba a su entrañable garzón y al entrañable delincuente, porque está en la cárcel, algún delito había cometido, Villarejo, que era el industrial Pérez Maura, cuya extradición pedía Guatemala por sobornar al presidente de la República, ella informó favorablemente al que empleaba a su entrañable y al entrañable Villarejo.
Y son más interesantes, si cabe todavía, Federico, las declaraciones de Alberto Garzón. ¿Por qué? Porque viene a decir que aquel juez que emitió el voto particular pidiendo la absolución para los miembros de la manada y que lo fundamentaba, aquel juez al que criticó, Rafael Catalá, diciendo que...
Y que tenía problemas personales, que todos saben que tiene problemas personales.
Bueno,
él era ministro de Justicia y se atreve a ir a los toros, no sé cómo le dejan entrar.
Garzón viene a decir que este hombre no ha sido apartado. O sea, entiende que debería haber sido apartado.
No, claro, y fusilado.
Y dice que los jueces que no emiten sentencias que a él le gustan es porque actúan movidos por sus demonios.
Como yo creo que acertadamente y la mayoría de la población era una violación, uno de esos jueces consideraba holgorio. Y en ese caso no estaba apartado. Sigue estando, si no me equivoco, trabajando. Entonces, los jueces son personas, las personas tienen ideología y por mucho que se quiera vender una absoluta neutralidad, eso no existe. Los jueces profesionales tratan de ser lo más objetivo posible. Pero hay muchos que, desde luego, no lo son y se dejan llevar por sus demonios interiores.
Y entonces no, los que no opinen como Alberto Garzón y tengan una ideología que no le gusta, los apartamos a todos.
No, es que el señor Garzón solo se deja llevar por sus ángeles interiores.
Bueno, pero... su ángel interior se llama Maduro. Fidel Castro, Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un.
En el programa,
o sea, ese es el ángel de este sujeto.
En el programa electoral del PSOE va una reforma del acceso a la judicatura, que claro, yo oigo a Alberto Garzón y se me ponen los pelos de punta y no le hemos dado demasiada importancia a los medios a ese punto del programa, pero quieren que las oposiciones se abran a colectivos sociales, o sea, que
sí, hombre,
los tribunales estén
colectivos. Hacer jueces a los comisarios,
sí.
Ir a los tribunales populares, esto está inventado. Tribunales políticos para fusilar al enemigo o jorobarlo.
Una pregunta sobre la ministra de Justicia. Si deja de ser ministra de Justicia, ¿puede incorporarse inmediatamente a la carrera fiscal?
Pues hay quien dice que jamás la dejarán entrar porque ya se le consideraba absolutamente inhábil. El escándalo, después de las grabaciones y después de haberse constatado que estaba compinchada con los tíos que cobraban del sujeto este, cuya extradición impidió ella... con su informe fiscal, demuestra que forma parte de una organización como mínimo delictiva, porque el recluso Villarejo en la cárcel está.
Pero la respuesta a lo que dice Berta es sí.
Sí.
Vuelve a ejercer. Vuelve a ejercer.
Sin un periodo de carencia.
Y
por eso, y por paradójico que parezca, yo prefiero que siga de ministra. Me parece infinitamente más peligrosa como juez.
No creas, porque tiene la Fiscalía General del Estado en su mano.
De hecho, uno de los grandes problemas de este país es que las puertas giratorias que mejor funcionan son de las de la judicatura a la política y viceversa.
Curiosamente, una magistrada importante como Margarita Robles no puede volver al Supremo. Pero en cambio esta tía, de acreditada ineficacia y más que probada y juzgable posible corrupción, esta sí puede volver a la Fiscalía. En fin, vamos a ver. En la crónica rosa...
Hablabas del doblete
hoy...
de Feliciano López. Y Feliciano López, que se casa creo que el 20 de septiembre,
bueno,
tiene...
Bueno, ¿cómo estaba la novia?
Sí, Sandra.
¿Cómo estaba cuando gana con 37 años Queens? Y luego, un día después, va y gana los dobles. O sea...
No.
O el mismo día.
Jugó, terminó, levantó el trofeo de Queens, se duchó, volvió a salir a la pista con Andy Murray y volvió a ganar.
¿Doblete?
O sea, fue un partido detrás de otro.
Sí, sí, doblete. Pues Sandra Gao tiene tres bodas, en las que, bueno, puede coger algunos ejemplos de las novias. No sé si Belén Esteban, que es una de esas novias de las que vamos a analizar, por supuesto, hoy su estilismo en la Crónica Rosa, quedaba por fin el Si Quiero en Alcalá de Henares a su ya marido Miguel Mar. También la de Ainhoa Arteta.
Sí, además, tercera o cuarta vez se casa. O sea,
sí,
se casa
con
mucho,
Matías Urreo, ¿no?, en el puerto de Santa María. Y en Cantabria, en el norte, también se casaba María Pombo, la ex de Morata, con el empresario Pablo Castellano y, por supuesto, también Supervivientes. Hablábamos hace unos minutos de ello. Colate, en duda ahora para participar, porque ya lo sabes, que ha sufrido una fractura de clavícula.
Ah, de clavícula.
Sí.
Antes era de costilla.
De clavícula.
Es que ha evolucionado... Pero bueno, ese hombre está muy flojo.
Eso, o sea, duele, ¿eh?
Sí, horrores, además. Sí. No sé.
Es la mañana de Federico. Es Radio.